Vamos a la entrevista, Juanchi.
Dale.
¿Qué tienen en común el presidente José Mujica, el ex dictador Juan María Bordaberry, el sobreviviente de los Andes Carlos Páez, el periodista y empresario Julio César Sánchez Padilla, o el ex rockero y también empresario Jorge Abuchalca? Bueno, además de ser personalidades públicas, todos se han convertido en protagonistas de los libros del escritor uruguayo Miguel Ángel Campodónico. Este narrador y periodista lleva alrededor de 3 decenas de libros escritos entre obras de ficción y no ficción. Entre estas últimas destacan algunos trabajos que han sabido delinear las biografías y el pensamiento de algunas de las figuras relevantes de la historia política y cultural del país en los últimos años. Es el caso, por ejemplo, de Las vidas de Rosenkopf, el libro sobre el escritor y ex tupamaro Mauricio Rosenkopf, publicado en el año 2000 y recientemente ampliado y reeditado por Editorial Aguilar. Bueno, esta es la excusa para invitar a Miguel Ángel Campodónico a la entrevista. ¿Cómo anda, Miguel Ángel?
Muy bien, gracias.
Bien, bueno, repasamos ahí Juan María Bordaberry, Mujica, Carlos Páez Vilaró. Carlos Páez Vilaró por dos.
Carlos Páez,
Carlitos
hijo,
Páez.
Hijo,
por dos. Carlos Páez Rodríguez.
Rodríguez, ahí está.
Rodríguez, por dos.
Sí. Por dos.
Uno sobre la tragedia de los Andes y el otro sobre su adicción a las drogas, cosa que estuvo por matarlo, cosa que no logró la cordillera, porque es impresionante, ¿eh? Uh-huh. No murió en la cordillera, estuvo a punto de morir acá en Montevideo por las drogas.
Ahí está. Y el disparador de todo esto, de toda la historia, porque ya tiene un buen historial de ficción, ¿no? El disparador de las biografías, ¿cuál fue?
Villanueva Sarabia. La muerte de Villanueva Sarabia.
¿Y cómo nace la idea de ese libro?
El libro nació muy simplemente porque le propuse a la editorial en el momento fin de siglo. Ustedes quizás no se acuerden, pero causó una conmoción tremenda cuando encontraron el cadáver de Villanueva. Yo me fui a Melo, la editorial lo aceptó, me fui a Melo, estuve una semana allá. Investigué, entrevisté a muchísima gente, viví el ambiente que se estaba ahí caldeando cada vez un poco más. Volví a la semana a casa, me encerré y en 15 días hice eso que podría ser visto como una especie de investigación periodística, un informe especial, digamos, ¿no? Con otras cosas, pero en definitiva era una investigación periodística. Y a partir de ahí empezó esta larga lista de gente que me llegaba a mí por distintos motivos. De repente a mí se me ocurría Mujica. Estamos hablando de Mujica en el 98, que me dijo, me voy de la política y hoy es presidente de la República. Bueno, Mujica, que fui yo quien lo propuso, Rosenkopf, que se propuso. Yo qué sé, Carlos Páez y Astori, que me lo propusieron, Bordaberry, que fue una idea del editorial, Bordaberry y el golpe de Estado, toda la participación que tuvo él en el golpe de Estado. O sea que venían por distintas fuentes las sugerencias, los pedidos, y bueno, yo lo acepté porque verdaderamente es un género que me interesa mucho, sobre todo a partir de la novela que yo leí hace muchísimos años, de Truman Capote, A Sangre Fría, que para mí es un ejemplo universal del género. Por otra parte, nace ahí prácticamente el género, que también fue llamado Nuevo Periodismo. Y bueno, me enganché con esto porque verdaderamente me dio la posibilidad de meterme, digamos, en la cocina de toda esta gente públicamente muy conocida, pero que no sabemos en definitiva quiénes son. Y al mismo tiempo me dio una entrada económica que es muy difícil conseguir con la ficción, ¿no? Ustedes mismos ahora me están citando, estamos hablando de varios libros de no ficción, tenés el Rosenkopf arriba de la mesa, pero no tenés mi novela que fue reeditada en la misma época que esto, que para mí, como te decía hace un rato, fue una especie de milagro. Es decir, este tipo de libro interesa mucho más, y por algo que las editoriales también se interesan en publicarlo, que lo que puede ser la ficción pura.
Ayuda también a que tu nombre sea visible y que por ende se reediten las novelas.
Decisión, sí, ¿no? Pero no estoy tan seguro. Digo, puede ser que sí, pero no estoy tan seguro.
¿No estás tan seguro?
No estoy tan seguro.
También podemos decir que la obra per se amerita ser reeditada.
Y yo diría, pero además eso me hace acordar lo que se hablaba cuando empezaron a aparecer los libros de Harry Potter. Todos decían, bueno, pero está muy bien escrito, y además eso va a ser posible que los niños o adolescentes que se interesen en ese tipo de literatura comiencen después a leer otras cosas. Mentira. Estuvo probado, reprobado y comprobado que aquellos que leyeron Harry Potter se quedaron en Harry Potter. No pasaron a otra cosa. No terminaron leyendo a Esquilo o a Shakespeare. No, de ninguna manera.
Habría que conformarse con que por lo menos leyeron a Harry Potter.
Y bueno, es una...
O que pasen al Señor de los Anillos.
Bueno, claro. Seguimos en el mismo barrio.
Claro. Mismo género. Con Mujica como diputado, ¿no?
Época de, ya, claro.
Ya era el diputado de la moto, el ex Tupamaro.
Fue cuando entró. Uh-huh. Fue cuando entró a la Cámara, fue el primer Tupamaro que entró al Parlamento. Y a mí, claro, yo lo veía en televisión, lo escuchaba en la radio, y me pareció un tipo singular, singular en la medida que era diferente al político tradicional. Bueno, por eso aceptó la editorial. Él se resistió bastante al principio. Te digo, estamos hablando del 98, hace 14 años. Después fue reeditado algo así como 10 veces. Yo no sé, ya lleva más de 25.000 ejemplares vendidos.
Es el libro más exitoso, en este caso, de lo que usted escribió.
Sin duda, sin duda. Sí, sin duda, ¿no? Él es el más exitoso.
Se ha sacado muchos libros más.
Llegó a presidente.
Sí, unos cuantos. Pero ¿sabes lo que pasa? Modestamente, como dicen algunos... es la única biografía propiamente dicha. Digo, hay una cantidad de libros después.
Está el del florista, está el de, bueno, el de coloquios, el Reloaded.
Claro, claro, pero biografía estrictamente dicha, del día que nació hasta el día que se terminó el libro, no hubo.
No, porque Mujica fue uno de los, el libro Memoria del Calabozo, escrito por Rosenkopf
y Fernández
Huidobro, el tercer integrante de esa tría de rehenes era Mujica, y sin embargo Mujica no participa en la escritura de ese
libro. Según yo sé por los comentarios que me hicieron justamente Rosenkopf y Fernández Huidobro, a quien yo tuve que entrevistar para el libro de Rosenkopf y para el de Mujica, porque suele pasar, ¿no? No se trata solamente del protagonista a quien tú entrevistás, sino que hay que leer libros, papeles de la época, diarios de la época, entrevistar a otros. Bueno, según me dijeron ellos dos, él fue el que la pasó peor en la cárcel, peor desde el punto de vista espiritual, anímico, psicológico. Incluso cuando entre Fernández Huidobro y Rosenkopf inventaron aquella forma de comunicarse con código Morse a través de las paredes, él no quiso participar. Mujica no participó, y en el libro está explicado, porque temía que lo descubrieran, que se estaban comunicando de ese modo, y bueno, temía las represalias. Él lo pasó muy mal, realmente muy mal. Y quizá por eso, no sé cuál es la razón de que no haya participado con el libro de Fernández Huidobro y de Rosenkopf. De todas maneras, es uno de ellos, fue uno de los rehenes, llamados rehenes de la dictadura, y la verdad es que también tuvo una vida un poco, bastante distinta a la de Rosenkopf. Mujica tuvo una vida mucho más, no sé cómo llamarla, menos rica en el sentido de menos variada. La de Rosenkopf es un abanico de cosas, ¿no? Escritor, dramaturgo, periodista, comunista, tupamaro, hombre de prensa, hijo de migrantes, sí, con todo lo que supone eso, judío además. Sin duda las vidas son completamente distintas, y por algo este libro no se llama Rosenkopf, sino que se llama Las vidas de Rosenkopf, porque verdaderamente en él hay una pluralidad de vidas que Mujica no la hay. Mujica tiene una cosa mucho más lineal, entró en política y siguió en los tupamaros y punto, no hubo otra cosa.
¿Porque Mujica es más lineal?
Yo estoy hablando de un Mujica de hace muchos años, de un Mujica al que yo traté hace muchos años. Si lo comparo con el Mujica al que yo veo hoy a través de los medios o lo escucho en las radios, yo diría que cambió, que no es el mismo que yo entrevisté. En aquella época me parecía más lineal, en el sentido de que llevaba un tema, lo abordaba, lo terminaba y mantenía más o menos siempre lo mismo. Hoy en día... bueno, lo sabemos todos, es un hombre que confunde y sorprende a cada rato con contradicciones, cosas que dice un día y cosas que no dice.
O sea que no era el Mujica de te digo una cosa, como te digo una cosa, te digo la otra.
Incluso te diré más, yo lo recuerdo hablando, no te digo un español castizo, pero hablando de otra manera, conmigo, en las entrevistas.
Ese modo campechano de hablar no lo tenía.
Lo tenía de algún modo en el tono de la voz, pero no en las expresiones que usaba. No.
Más como un político promedio.
Como un hombre, sí, no igual, era diferente de todas maneras. Pero lo que quiero decir es que no había llegado al extremo que ha llegado hoy. Es decir, hoy dice, no se puede decir disparates y cosas muy duras o cosas que a la gente le golpean. Pero en aquel momento yo estuve entrevistándolo varios meses y verdaderamente no hablaba así.
¿Y se abrió contigo durante aquellas conversaciones? ¿Realmente pensás que se abrió del todo? O capaz que, por ejemplo, no le dio para mostrarse tal cual era en la forma de expresarse, por ejemplo.
No, yo creo que en ese sentido se expresó tal cual lo hacía habitualmente, en aquel momento. En cuanto a lo otro, es el viejo problema de estas investigaciones o biografías, saber hasta qué punto el entrevistado está diciendo toda la verdad. Yo siempre me he ido desde Bordaberry a Rosenhoff, desde Astoria a Mujica, siempre me he ido, Sánchez Padilla incluso, siempre me he ido con la casi certeza de que me habían mentido. Pero esta no es una intuición o una especie de pesimismo respecto a la posibilidad de lograr la verdad en este tipo de trabajo. Es una verdad, es una verdad. Se miente, el término es duro, ¿no? Pero no encuentro otro. Se miente por muy distintas razones. Primero porque la memoria muchas veces flaquea, uno no puede saber exactamente qué hizo hace 40 años atrás. Segundo, porque el recuerdo llega contaminado, el recuerdo no llega puro. Yo te pregunto a vos qué hiciste hace 18 años tal día, y no sé si te vas a acordar exactamente y si no me vas a agregar cosas que pasaron después y que se mezclan con lo del momento.
¿Y tendés a reconstruir de una manera que te sea favorable? Sí.
Bueno, ahí está, esa es la tercera. ¿No? Esa es la tercera posibilidad por la cual no dicen la verdad, sobre todo en un político. Yo no conozco políticos que digan la verdad, toda la verdad y absolutamente la verdad, no es posible en política. Y tengo ejemplos claros de Mujica, por ejemplo, que hablan de que efectivamente no se acordaba. Una de las preguntas claves para mí para seguir desarrollando su actividad como tupamaro fue: ¿cuál fue tu primera acción armada? Si cuando por primera vez tomaste un arma hiciste algo, no se acordaba. Ahí no creo que mintiera, yo tuve que averiguar con otra gente y finalmente cuando yo le comenté lo que otros me habían dicho, me dijo, tenés razón, fue el copamiento a la radio Ariel, una radio que pertenecía a la gente del Partido Colorado, que tomaron la radio mano armada para emitir una proclama. Pero no se acordaba, bueno, ahí lo reconozco, admito que es verdad que la memoria falla, está. Pero cuando me dice que los tupamaros se formaron para evitar el golpe de Estado, ahí me está mintiendo flagrantemente, al punto de que yo hago una llamada al pie de la letra, al pie de página, y digo que en las actas tupamaras, el libro que yo leí, entre otros, para este libro, se decía que uno de los puntos por los cuales se habían formado para tomar el poder. Entonces, esto además en los primeros tiempos de la vuelta a la democracia se manejó muchísimas veces, pero esto ha quedado ya definitivamente claro. Hubo varios libros posteriores en que se asumió que los tupamaros no se formaron para evitar un golpe que llegó en el año 73 y ellos en el 63, ya estaban en la calle. Bueno, y no es solo con Mujica, esto no es una cosa que yo la esté personalizando con él. Les cuento una anécdota rapidísimamente, pero no voy a decir quién fue. Cuando yo terminé de hacer una de las entrevistas para uno de los libros que publiqué, me despido de la persona porque realmente habíamos terminado, y me dice, no se vaya todavía, siéntese que tengo algo más para decirle. Entonces yo abro el grabador de nuevo, me siento, me dice, no, pero apague el grabador. Yo actué con usted como si usted hubiera sido mi confesor. Ahora tengo que decirle algo para terminar de decirle toda la verdad, pero no quiero que la publique. Me contó algo personal terrible, terrible, pero yo no lo publiqué. Es decir, yo podía haberlo publicado, armar un escándalo tremendo y decir un millón de cosas para que se vendieran 10 ejemplares más. Pero eso me demuestra una vez más que ese hecho que en su vida privada, íntima, personal, fue para este sujeto, para esta persona, una cosa muy importante, en el libro no está. O sea que alguien que dentro de 100 años venga a estudiar la vida de esa persona, eso se lo va a perder, en el libro no está, tendrá que encontrarlo por otro lado.
A menos que Campodónico lo haya escrito en un sobrecito, diga, cuando me muera,
publicar después. No, pero eso me golpeó terriblemente, porque además tenía unas fotos de ese hecho que me estaba contando, abajo de una carpeta, la sacó y me mostró las fotos. Era una cosa, ¿qué necesidad tuvo él de contarme toda la verdad en ese momento? Pero al mismo tiempo pedirme, por favor, que no fuera publicado.
¿Una persona religiosa?
No.
Porque uno puede decir, ¿no?
No.
Desde el confesor.
¿No? Sí, la verdad que yo no me veía como confesor. Pero es cierto que de alguna manera los entrevistados lo toman a uno como algo semejante, ¿no? Porque empiezan a contar su vida, en definitiva, de principio a fin. Y están contando cosas que quizá, algunas veces no han contado, que deciden por fin publicitar. Pero bueno, en este caso a mí eso realmente me golpeó.
11 años después de la entrevista a Mujica para hacer el libro, ese diputado lineal que andaba en moto se convirtió en presidente. Tampoco cambió tanto sus hábitos, sigue viviendo en el mismo lugar, Obviamente que lo que cambió, sin lugar a dudas, es el protocolo, a los lugares donde tiene que ir, las personas con las que tiene que hablar, viajar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pensás que lo cambió tanto, según tu punto de vista, en esos 10 años? ¿Fue exclusivamente la política?
Yo tengo la primera gran duda que tengo, es por qué siguió en política. Ahí puede haber varias respuestas, yo no las tengo. Si él me dice, estoy esperando, literalmente, estoy esperando que venga una persona más joven, tome la bandera y yo me voy porque la política no es para mí, como me dijo, y 12, 13 años después es presidente, yo no sé qué pasó en el medio.
O sea que en el 98 ya se quería ir.
Ya se quería ir.
Quería abandonarla.
Estaba en el Parlamento como diputado en ese momento.
Y en el 2008 no quería ser candidato.
Además, me olvidaba, ya me olvidaba.
No quería hacerlo.
Es cierto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo presionaron los compañeros? ¿Fue una decisión del grupo? No sé. Fue una decisión personal y dijo, no, yo tengo que estar acá. Eso, para esas respuestas, para esas preguntas no tengo respuesta.
Creo que es como una suerte de mártir del colectivo, Mujica, a sabienda de que él es persona con mejor proyección. Es decir, no tienen ninguna aspiración, realmente no tienen aspiraciones grandilocuentes. Es decir,
yo creo que las tenía, o las tiene, o las tuvo. El asunto es que si uno mira el elenco, digamos, de su grupo, no hay una persona como él que hubiera podido enfrentar una candidatura a la presidencia con ese carisma y con esa forma que tiene de entrarle a la gente, a una la más diferente. Yo creo que fue una especie de consecuencia, no es una intuición, una teoría, que es una especie de consecuencia de que el grupo estudió la realidad tal cual estaba y encontraron que él era el único que podía llevar adelante la posibilidad de que el MLN o el MPP se transformara en el grupo mayoritario que respaldaba al presidente de la República.
Cerrar la historia de la mejor forma.
Yo creo que sí, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Yo creo que
ahora, sin vanidad, nadie llega, o me parece a mí, nadie llega a la presidencia de la República si no es un tipo, si es una persona un poco vanidosa, ¿no? Y capaz que se me ocurre que Mujica puede ser un ejemplo. Estoy pensando en otro, alguien que llegó a la presidencia casi por casualidad, que fue Pacheco, ¿no? Que acordaron que integrara la fórmula con Gestido, Gestido se murió y bueno, él, según cuentan los textos, lo sorprendió y no se esperaba y ni siquiera quería asumir como presidente. Pero si no se es una persona vanidosa, me da la sensación que es difícil aspirar a cargos tan importantes.
Lo que es difícil para mí es pensar que es un político que no quiera ser presidente. Digo, como un jugador de fútbol que no quiera llegar a la selección uruguaya. Es casi la condición, la consecuencia natural.
Alguien había dicho por acá que Mujica era un millonero, ¿no? Lo pintaban de esa forma.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, para nada. Un político misionero. No sé, no estoy de acuerdo. Yo creo que él hizo una carrera política que fue ensanchándose, agrandándose, tomando brillo en el sentido de cómo se expandía en la consideración de la gente, explotó una suerte de personaje que cayó muy bien en esa misma gente y continuó afiliado, agarrado a esa figura que le dio tan buen resultado. ¿Y por qué dejarlo? Digo, yo tengo mil discrepancias con él, pero si yo fuera él, estaría diciendo, hice bien, hice bien.
La persona que escribe biografías de otros, ¿no? ¿Se para desde un punto de cuestionador o tiene que ser un simple receptor de información?
No,
y eso después traspasarlo al papel.
En la medida de lo posible hay que tratar de hacer las dos cosas, ¿no? Recibís información a través de las preguntas, pero al mismo tiempo podés cuestionar. En el único caso que no pude hacer esto último fue cuando entrevisté a Bordaberry varios meses, porque me lo puso como condición. Usted no discuta conmigo en el texto. Yo podía discutir con él ahí, pero luego en el texto esa discusión no podía quedar reflejada.
No podía haber una interpelación en el texto. No. Y me pregunto, cuando uno se acerca a un entrevistado, puede tener sus sentimientos, ¿no? Sus prejuicios. No lo conoce. Pero al pasar horas, cuando se está con alguien conversando, creo que la dimensión humana ya se hace mucho más cercana. Uh-huh. Y uno puede llegar a comprender a personas que capaz las ponían las antípodas antes de llegar a la conversación. ¿Con qué entrevistado le pasó esto? Y justo mencionó Bordaberry. Yo estaba pensando capaz ese caso como uno de los casos más ejemplares.
El caso de Bordaberry es, para mí, es impresionante. Yo fui destituido en la dictadura yo era funcionario público, fui destituido, estuve preso 4 días en el cilindro, 4 días nada más, pero estuve preso. Tuve la letra C, bueno, toda esa historia. Yo llego a la casa de Bordaberry, imaginen ustedes con qué ánimo, ¿no? Pero yo me dije, antes de entrar a la casa de Bordaberry, yo vengo acá como periodista extranjero que no tiene la menor idea de nada, más que está tratando de ver qué pasó el 27 de junio del 73 y después. Y actué de esa manera. Y si yo jamás comenté con él, yo estuve destituido, ustedes me echaron, ustedes me llevaron preso, jamás lo dije. Quizás lo supiera, quizás lo averiguó, no lo sé, no me interesa. Lo que pasa es que a medida que íbamos hablando, yo iba encontrando cantidad de cosas que él me contestaba, que eran evidentemente pasibles de que yo le discutiera largamente lo que estaba diciendo. Pero no era esa la finalidad que yo tenía, más allá de la condición que me puso. Mi finalidad era que quedara para siempre registrado su pensamiento político, filosófico, religioso, que es propio de la era de las cavernas o un poco antes. Eso quedó fijado para siempre. Entonces, ¿yo qué hubiera ganado con discutir con él cosas que todos conocemos? Y además lo agarré con tantas ganas de hablar, con tantas ganas de hablar, al punto que dijo tanta cosa que en definitiva cuando uno de los juicios que le hicieron, la jueza terminó citando fragmentos del libro por las declaraciones que él mismo había hecho. Es decir, habló tanto que habló en su propia contra. Bueno, esa era la finalidad del libro. Ahora te digo al mismo tiempo, respondiendo un poco más concretamente tu pregunta, que yo me llevé una gran sorpresa en otro sentido. Yo lo pensaba un vasco absolutamente duro como una madera, y no era eso. No era eso. Yo me sorprendí por la cantidad de cosas que había leído. Libros que tenían que ver con religión, con historia, con algo de filosofía, algo, no mucho, pero sobre todo historias de las religiones, que había leído mucho, digo, y que además había, porque no se trata solo de leer, había elaborado las lecturas, había interpretado una cantidad de cosas de esos libros que había leído. Eso para mí fue una sorpresa enorme. Yo siempre había oído hablar de él como un hombre que era lo mismo que hablar con una pared, una bestia, un bruto, o qué sé yo, pero la verdad es que no lo era. Bah, yo saqué la conclusión de que no lo era hablando con él durante más meses, qué sé yo, después, pero fue la gran sorpresa que me llevé.
Que era más un intelectual que
No era un intelectual propiamente dicho, pero era un tipo que había leído y se preocupaba por varios temas concretos, no la religión, por ejemplo, la masonería, bueno, toda esa historia que él atribuía a la masonería.
El complot de la masonería y la clase política.
Todos los males del mundo, todos los males del mundo, según él, fíjense a dónde llegaba su pensamiento. Habían nacido con la Revolución Francesa.
Y por fuera, sí. ¿Es el único fascista que conoció? Así, fascista en el sentido de realmente creer en un Estado corporativo.
Bueno, yo lo discutí, eso, porque no sé...
Pero porque él no se sentía fascista. Okay.
No, que el fascismo yo creo que es otra cosa. No era un fascista, era un reaccionario. Pero un fascista es otra cosa. Me parece que el fascismo... Porque él no se sentía un corporativista, y además yo lo planteé, no lo discutí por lo que dije antes, lo planteé, y él insistió con que no era un corporativista, y me dio explicaciones que a mí me cayeron bien o mal, pero no importa, él se sentía una especie de elegido, señalado por Dios, ¿tá? Era mucho peor, señalado por Dios, porque Dios creo que se puede ocupar de otras cosas, pero no de Bordaberry, es decir, señalar a Bordaberry para cumplir una especie de misión sagrada en el mundo. Al punto de que, bueno, él iba a la única iglesia que yo recuerdo en aquel momento, no sé si hay otra ahora, que daba la misa como se daba antes del Concilio Vaticano II, ¿no? Es decir, el cura de espaldas a los fieles en latín. Él iba a esa iglesia, no iba a una iglesia cualquiera, que estaba creo que en la calle San Salvador, si no me equivoco.
Casi monarquista.
Y sí, claro, él podía haber sido un monárquico perfecto, podía... Pero él me dijo, ¿por qué lo de la Revolución Francesa que acabo de decir? Porque él dice que el gran problema estuvo cuando se decidió que la soberanía no radicaba en Dios, sino que radicaba en los hombres. Al no estar la soberanía en Dios, de ahí vinieron todos los problemas.
¿Y en el sentido humano llegó a tener una empatía?
No, para nada. No, era un tipo muy, muy duro, muy... Me parece que muy autoritario, ¿no? Obvio.
Lo fue.
El tipo autoritario al que en un momento dado, después de estar meses y meses, yo tenía las entrevistas con él a primera hora de la tarde, alrededor de las 2:30 a 3, y duraban como hasta las 5 o 6 de la tarde, y yo no podía más porque él hablaba yo, y una sed terrible, le pedí un vaso de agua porque nunca fue capaz de ofrecerme un vaso de agua. Uh-huh. Quedó grabado, tengo la grabación, que le digo, Bordaberry, ¿no podrá darme un vaso de agua? Eso quedó grabado.
Miguel Ángel, y vos decís que entonces tu dinámica con los entrevistados es tirar la pregunta y recostarte contra el sillón, ¿no? Tirar esa pregunta que...
La primera pregunta, sí.
Haga que la persona se suelte de una.
Sí, pero después el método de trabajo es que yo después llego a mi casa y todas las preguntas que hice, yo desgrabo y después hago anotaciones acerca de la contestación. De modo que la segunda vuelta, yo no hago preguntas nuevas, sino que vuelvo a las que realicé antes para plantearle dudas, confusiones probables, etcétera.
Pero esperas hasta que se haga el silencio, cosa que capaz que a veces acá no hacemos, por ejemplo. Espera que el entrevistado se calle la boca, pasen dos segundos y ahí hacer la pregunta. No,
de ninguna manera.
Va pisando.
De ninguna manera. Sí, uh-huh. Sí, porque ustedes lo saben muy bien, en una contestación aparecen cosas que te exigen de inmediato una réplica, aunque sea de un segundo, para meter tu baza y después ir para otro lado o no, perseverar. Con el que no me pasaba eso fue con Astori, ¿no? Astori es una cosa tan homogéneamente armada, tan homogéneamente hecha, que es más, si hubo una persona de las miles que yo tuve que desgrabar, de la que no tuve que preocuparme, fue Astori, porque te pone las comas, los puntos, punto y coma, el punto y aparte y el punto y seguido en la charla. Es una cosa impresionante. Entonces, como ya está todo tan armado, de todas maneras yo seguía mi plan de trabajo que te dije, ¿no? A la entrevista siguiente volvía con preguntas comentarios sobre las preguntas anteriores. Pero lo que era notable era desgrabarlo, porque habla como uno...
Como lee, como si no estuviera leyendo.
Habla como se escribe, exactamente.
Uh-huh.
Habla como,
hizo fácil el trabajo.
Es de las pocas personas que tienen el mismo régimen para la palabra escrita que para la palabra hablada. Es exactamente lo mismo.
Dentro de tantas cualidades, ¿no?
Bueno, sí, pero ahora estoy hablando de alguna de ellas. Yo no sé si es una cualidad hablar como se escribe. O escribir como se habla, no sé.
No sé, bueno, puede que no. Pero no cualquiera puede hacerlo.
A mí me viene muy bien. Sí,
no cualquiera puede hacerlo. Volviendo a Villanueva Sarabia. Hubo, y todavía sigue habiendo, creo yo, un montón de controversias en torno a su muerte, ¿no? Que no fue un suicidio, que si fue un suicidio fue porque en realidad fue incentivado por motivos políticos, que fue un homicidio. Tú estuviste ahí, días después, de su muerte. ¿Qué conclusiones sacaste sobre todas estas especulaciones que se hacían en el momento?
La conclusión no la publiqué, porque hubiera sido un lío eso, ¿no? En ese momento... Además, para eso hay que tener pruebas. La conclusión que yo saqué es que se suicidó. Ya en aquel momento, y ya pasaron varios años, después de decir esto en una entrevista, recibí llamadas, mensajes, insultos en el contestador, etc. Yo tengo la casi certeza, pero no tengo pruebas, de que se suicidó. Y esto lo digo en base a los múltiples entrevistas, reportajes, charlas que tuve con decenas y decenas de personas que lo conocieron desde que nació. Y había una cosa para mí muy clara, que fue uno de los elementos que más me hizo pensar que no lo habían matado, y era que la gente que lo había conocido desde siempre era la que sostenía que se había suicidado. La gente, en cambio, que lo había conocido con posterioridad y que tenía que ver con su entorno político, con su candidatura a la intendencia y todo eso, era la que sostenía que se trataba de un atentado, un asesinato por razones políticas. Pero realmente le había llevado una vida tan particular, tan sin límites, así se llama el libro que yo publiqué, una cosa viviendo siempre al borde, viviendo siempre caminando por el pretil, siempre a punto de caer al vacío. Esa fue su vida en todos los aspectos, con las mujeres, su relación con las mujeres, en la política, la relación con los demás políticos, con los amigos del barrio, con estos. Siempre vivía al margen. Cuando tomaba el auto y se ufanaba de hacer la distancia entre Melo y Montevideo, no me acuerdo ahora en qué tiempo inverosímil, porque eso suponía que tenía que haber venido a 180 kilómetros por hora, y tuvo varios accidentes por eso.
¿Era como un dandy rural?
Era, no sé si era un dandy, era una especie de caudillo joven, muy joven, un caudillo urbano, con el peso ese impresionante que suponía su apellido. Él tenía cosas increíbles. Él, por ejemplo, según me contaron todos, esto no es que me lo haya dicho uno otro, cuando yo llegué a Melo el primer día, frente a la intendencia, centro de la ciudad, había un bache gigantesco. Y entonces yo pregunté, pero ¿cómo no tapan eso? Está en pleno de la ciudad. Lo que pasa, me dijo, es que Villanueva, cuando iba a los barrios pobres a hacer los actos políticos y para los discursos, decía, ahí están los ricos del centro pidiéndome que yo tape el bache de la calle, pero yo no vine a la intendencia para hacerle el gusto a los ricos, vine por ustedes, que el bache quede. Bueno, ese era Villanueva Sarabia. Esa era notable la personalidad esa, ¿no? Cuando tenía una especie de gurú o de pai o yo qué sé qué, que le había augurado que iba a ser presidente y creía a pie juntillas todo lo que el hombre este le decía, su relación con las mujeres, su comentada mil veces posible bisexualidad, que en Melo se manejaba a cada rato. Bueno, son todas cosas que contribuían a conformar una personalidad muy particular, pero muy particular.
¿Se salía de la matriz política típica o formaba parte de una matriz política de Cerro Largo y caudillista, que es tradición?
Sí, más bien esto, ¿no? Era un Sarabia en Cerro Largo, nada menos. Con la aspiración así a muerte de llegar a la presidencia. Él estaba convencido, porque además se lo había dicho este gurú, yo qué sé qué, que él iba a ser presidente de la República.
Es increíble, ¿no? Porque es que se moría por ser la presidente. Mujica no se moría en lo más mínimo. De hecho, quería abandonar la política. Y se podría decir que Mujica también es un caudillo, ¿no?
Sí, su manera, ¿no?
Quizás el último de los caudillos que tengamos en
la figura del caudillo es un poco compleja de pintar, definir, ¿no? Me parece, hoy en día, yo no sé si alcanza con ser un político que adentra a la gente para llamarse un caudillo. De todas maneras, lo que yo creo que sí, que es verdad, que es un individuo, Mujica, que es capaz de, no sé cómo, porque eso también lo estudian los sociólogos, de entrarle al hombre de un barrio más pobre como a uno de Pocitos.
Yo creo que ahí está la definición por lo menos primordial de caudillo. Entra más por el carisma que por sus ideas.
Así es, por eso, ¿no? Te diría, discúlpame, sí, que hoy en día todos los políticos son caudillos.
Todos tienen carisma.
Es que todos entran hoy no por las ideas ni por los programas, sino por otra cosa. ¿Qué está pasando en Estados Unidos?
Bueno, pero acabamos de mencionar a uno.
Valle no se le alababan sus ideas y su constante. Mujica también podría ser, ¿no?
¿A quién?
A Jorge Valle.
A Jorge.
¿No? Sí, más que por su carisma, por ejemplo.
¿Las ideas?
Las ideas por sobre el carisma.
Sí, pero cuando metió la pata y se puso a llorar y pidió perdón a los argentinos, se acabaron las ideas, se le acabó todo. Digo, hoy en día. Pero si no, ¿cómo es posible?
Es verdad que los políticos, si no tienen carisma, es muy difícil que lleguen a un lugar.
Pero es que yo creo cada vez más que esa masa flotante de votantes que hay ya no votan por las ideas, votan por otra razón. ¿Por qué es posible? ¿Cómo es posible? Yo no soy un experto en política. ¿Cómo es posible explicar esa masa que ya dejó de pertenecer a los partidos tradicionales y que puede votar hoy al frente como mañana no sé a quién? Si es que aparece la figura, porque hoy en día hablamos de figuras. Lo de Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Esta última elección, en esta que se acaba de definir ahora, cuando terminó el primer debate entre ellos dos, se habló de que Rooney había sacado una ventaja en el debate, pero ¿cómo es posible que a mí alguien me convenza? Yo no estoy convencido antes de escucharlos a los dos. Es que las ideas recién nacen en el debate en la televisión. Yo creo que cada día más los partidos han perdido un sustento ideológico y tienen mucho más eso, ¿no? Y el poder de los medios es impresionante.
Estaba pensando que en el caso de hablar de caudillismo, como el último gran caudillo, ¿por qué no entraría Tabaré Vázquez, que es el tipo más popular, el político más popular en Uruguay en este momento?
Y es 100% arbitraria mi respuesta, pero me parece más caudillo Mujica, ¿no?
Bueno,
quizás intentando construir ese caudillo arquetípico.
Porque
Mujica se acerca más, ¿no?
Lo estás viendo como al caudillo, porque como un alguien campechano.
Porque Mujica se baja de caballo, ¿no? Y metafóricamente, ¿no?
Tabaré Vázquez ni se sube.
Tabaré Vázquez no se sube y rara vez se enfrenta en un mano a mano con sus seguidores o detractores a mantener un diálogo, un cruce de opiniones, ¿no?
Pero recorre barrios y va.
Pero eso lo hacen todos los políticos. Mi opinión es que Tabaré Vázquez es lo más parecido a un político de un partido tradicional que yo he visto en la izquierda en toda mi vida. Es lo más parecido.
Miguel Ángel, tenemos que cerrarla por acá. Te pido que nos recomiendes uno de tus libros de ficción para que la gente no se quede solamente con...
Bien, sirvió para algo lo que dije.
Sí. No, porque tengo acá, tengo todo el listado de libros de ficción.
Está
¿no?
bien, yo entonces aprovecho que ya que se reeditó hace un mes Descubrimiento del Cielo, que se ocupen de leer Descubrimiento del Cielo. Y si quieren leer algo, en fin, más o menos irónico, no más o menos, no, que tiene que ver muchísimo con el Uruguay, con la realidad del Uruguay, La Piscina Alfombrada. Pero La Piscina Alfombrada está completamente agotada. Uh-huh. ¿Sí? En cambio, Descubrimiento del Cielo sí se acaba de reeditar.
Un razonamiento más antes de despedir a Miguel Ángel. Por eso que dijo, ¿no? Que Tabaré Vázquez es lo más parecido a un político de un partido tradicional. Ayer en la Casa del Partido Colorado expusieron sobre el Mercosur los expresidentes, ¿no? Lacalle, Valle, Sanguinetti y Tabaré Vázquez. Y volví a escuchar algo que se escucha muy seguido, que es el valor del entendimiento que hay, o de la... Sí, del entendimiento que hay en la política uruguaya, de la proximidad, de la cercanía más allá de los partidos, que en un mismo lugar y en la casa de un partido colorado, así como no pasa en otras partes del mundo, pueden coincidir cuatro expresidentes a conversar, a exponer sobre el Mercosur, ¿no? Y eso sopesado como esa virtud que tiene la política en nuestro país. Pero ahora pienso, en este caso, coinciden cuatro expresidentes que podrían formar parte del mismo partido.
Estoy absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero absolutamente de acuerdo, lo firmo con los dos pulgares.
Miguel Ángel Campodónico, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, estuvo muy bueno.